Mail.
Hola, soy Juan. Vivo en Monterrey. Estoy casado con una hermosa mujer y tengo 3 hijos. Soy un hombre conservador. En mi mundo digital, donde me desenvuelvo día a día, recibo información sobre el fútbol, el derecho a la vida, sobre cómo tener pensamiento de tiburón y triunfar con mi propio esfuerzo. Publicidad de joyerías exclusivas para consentir a mi mujer. Más fútbol. Memes con los que mucha gente se ofende, pero es que ya nadie tiene sentido del humor. Y por supuesto, me llegan mensajes a favor de la familia tradicional.
Pero también soy Adriana, una mujer joven, liberal, feminista, que vive en la Ciudad de México. Soy soltera y tengo un gato. En el mundo digital en el que yo, Adriana, habito día a día, recibo información a favor del derecho a decidir de las mujeres, de la pandemia por COVID-19, sobre medio ambiente y literatura, artículos sobre desigualdad y pobreza, publicidad de restaurantes veganos y memes feministas. Esta dualidad me hace pensar en lo inquietante que es la representación que las redes sociales hacen de nosotros mismos y cómo los algoritmos digitales suman voces a la cámara de ecos en la que solo escuchamos a quienes piensan como nosotros.
Recreación realizada a partir de la columna Algoritmos de Ecos y Narcisos, de la escritora Alma Delia Murillo, publicada en el periódico Reforma en junio del 2020.
Virtualia. Bienvenidas, bienvenidos a Virtualia, este podcast en el que hablamos de telecomunicaciones, tecnología, bueno, cables, redes sociodigitales, derechos digitales y también derechos humanos. Un gusto, como siempre, saludar a una conocedora de todos estos temas, Aleida Calleja. ¿Cómo estás, Aleida? Muy buen día.
Hola. Oye, es que estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a hablar de un concepto que se habla mucho, pero a veces se conoce poco, y que es el dichoso algoritmo. Ya casi es como una leyenda urbana el algoritmo, ¿no?
El algoritmo comenzó justamente como esta suerte de huella, lo escuchábamos ahora en esta columna inspirada en el texto de Alma Delia. De pronto pensábamos que Google o que otras plataformas nos estaban escuchando, ¿no? Siempre teníamos la sensación de que algo nos estaba espiando y de que nos estaban correteando cuando se trataba más bien de nuestros propios pasos.
No, fíjate que lo interesante de la columna de Alma Delia es que en realidad el dichoso algoritmo, cuando nosotros empezamos a utilizar las redes sociales hace varios años, éramos como muy inocentes, decíamos, y ahora vamos a poder expresarnos y comunicarnos con todo el mundo y se abre como la gran red social solidaria, etcétera. Pero resulta que ella hizo este experimento de que abrió un perfil en una red social como hombre conservador, sí, bla, 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 y le empezaron a aparecer informaciones de ese perfil. Y luego su perfil de ella como mujer, escritora, liberal, ¿verdad?, le aparecen otro tipo de cosas. O sea, el algoritmo es una cosa realmente clave para saber cómo funciona la internet.
¿Cómo funciona la internet? ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿Y a quién realmente estamos leyendo o escuchando cuando pensamos en nuestro propio algoritmo? Creemos que tenemos diversidad, como bien lo dices, querida Leida, y a la hora de la hora tenemos nuestro propio mundo chiquitito, redondito, del cual estamos obteniendo toda la información. Estaba el tema de nuestro núcleo, ¿no? El tema de quiénes somos, el tema de cómo obtiene este algoritmo la información de cada uno de nosotros. O inclusive estaba el tema del entretenimiento, ¿no? Como por ejemplo Spotify, Netflix, otras plataformas que parece que nos recomiendan cosas que nos van a gustar, pero en realidad también están imponiendo dentro de este algoritmo intereses económicos, intereses de sus propias plataformas. Hay que revisar.
Sí, en realidad el algoritmo tiene implicaciones en muchas cosas. Lo vamos a ir viendo a lo largo de este programa, pero tiene implicaciones en la libertad de elección, tiene implicaciones en el derecho a la información, en la libertad de expresión, en la diversidad, en la cultura, en la economía, en un montonal de cosas que ya vamos a estar viendo a lo largo de este capítulo.
Episodio 3. El nuevo dominio silencioso.
vamos entrando a estos temas y si te parece bien, querida Leida, vamos considerando quién se beneficia de estos algoritmos.
Mira, quien se beneficia esencialmente de estos algoritmos son las empresas, las grandes plataformas digitales.
Sí.
Ya habíamos platicado en otro programa que conforme más navegas vas dejando tu huellita, ¿no? Vas como los gatitos, vas dejando tu huellita. Y entonces, con esas cosas, cuando vamos navegando, cuando vamos viendo redes, cuando vamos viendo páginas web, etcétera, estamos alimentando el algoritmo. ¿Qué significa alimentar el algoritmo? Pues significa que tú le estás dando información sobre ti misma, qué te gusta, en qué horarios estás navegando, etcétera, y el algoritmo va tomando esa información, se va alimentando, y entonces te va poniendo la información de acuerdo a tu forma de navegación.
Vamos a poner un ejemplo sencillito. A ver, por ejemplo, si yo tengo una aplicación de streaming, una aplicación de música, y pongo, a ver, quiero escuchar Led Zeppelin, y después digo, quiero escuchar Janis Joplin, y después digo, quiero escuchar AC/DC. El algoritmo dice, entiendo que te gusta el rock, por ejemplo.
Exactamente.
Pero si de pronto yo digo, toma esto y te pongo Bad Bunny y Maluma, el algoritmo dice, ya no entendí para dónde quieres, qué es lo que quieres, y voy generando.
Pero va
rutas.
Generando, cuando va generando tu perfil, entonces se está haciendo un fenómeno muy interesante en internet que se le conoce como el fenómeno de los jardines amurallados.
Claro.
Es decir, tú crees que, por ejemplo, cuando estás en Twitter o estás en Facebook o estás en TikTok, tú crees, o en este tipo de redes sociodigitales, tú crees que te estás comunicando con toda la gente posible del mundo. Y en realidad, como este algoritmo va haciendo tu perfil, te va poniendo solamente aquella información o aquellos posts que coinciden contigo. Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? Que ya no conoces realmente qué es lo que están pensando otras personas, lo que está sucediendo en otros lados, y por eso se le llaman jardines amurallados. Te genera como una especie de gran muralla donde solamente ves tu jardín, solamente ves tus flores, solamente ves tus plantitas, pero pierdes el resto de la realidad. Y eso genera una sensación falsa de realidad. Por ejemplo, la gente que cree que la Tierra es plana, aunque parezca loco en estos tiempos.
Saludos.
Ahora hay gente que cree que la Tierra es plana. Y entonces se va generando redes entre esa gente que cree que la Tierra es plana. Y entonces se pierde un sentido de la realidad y es muy, muy peligroso para el debate democrático, porque el debate democrático, el debate social, requiere de distintos puntos de vista, de confrontaciones, de discusiones, y entonces empieza a generarse como todo un cuestionamiento de cómo manejan el algoritmo las plataformas, porque está teniendo una implicación en el debate público. Y es peor cuando son elecciones o otro tipo de cosas de ese tipo.
A ver, sobre todo esto que estamos platicando, vamos a escuchar ¿qué es lo que dicen los expertos?
Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos y ordenados que se definen para resolver un problema. Un algoritmo puede ser algo tan sencillo como una receta de cocina o un manual de ensamble de un mueble, hasta la base de instrucciones para desarrollar un programa o un sistema de cómputo en ámbitos tan diferentes como el administrativo y de gestión de información, o de astronomía o inteligencia artificial. Todo algoritmo debe tener datos de entrada que, con base en la secuencia de instrucciones definidas, nos arroje un resultado. Aunque los algoritmos se asocian con las computadoras, estos ya se utilizaban desde tiempos muy antiguos por egipcios y babilonios para resolver problemas matemáticos. Se considera que la palabra algoritmo tiene su origen en el nombre del astrónomo y matemático Al-Khwarizmi del siglo IX y que los algoritmos que se conocen hoy en día tienen su origen en el año 1842 con Charles Babbage y su máquina analítica y Ada Lovelace, creadora del primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. La importancia de un algoritmo radica en el reto que representa definir la mejor secuencia de pasos lógicos y ordenados para resolver un problema de la manera más eficiente y eficaz.
Gabriela Charlotte Quiroz Schumann, coordinadora de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad Abierta y a Distancia de México.
Las computadoras pueden hacer una serie de funciones, digamos, inteligentes, para predecir comportamientos para clasificar y agrupar datos de billones de consumidores y como ayuda para tomar decisiones tanto a gobiernos, empresas, individuos, como procesando enormes cantidades de datos.
Adriana Labardini, Rizomática Redes Comunitarias, coordinadora de Política y Regulación en Latinoamérica.
A ver un poco de lo que entendemos justamente de estos algoritmos y de cómo podemos lidiar con ellos. Y bueno, pues ya habíamos llegado justamente a esta parte de los jardines amurallados, a la idea de estas propias redes, y pensando en todo ello, de pronto pareciera que se vuelve más polémico cuando entran los temas políticos, ¿no?
¿Qué era lo que estabas comentando? Mira, o sea, yo creo que además... un ejemplo muy claro del impacto que tienen los jardines amurallados es con Trump. ¿Te recuerdas el 6 de enero cuando fueron sus simpatizantes a tomar el Capitolio? Pues se nutrían de sus propias redes, ¿no? Y entonces, es decir, cuando se hacen estos jardines amurallados, se da mucho pie a la desinformación, que es muy peligroso. Y dos, a las teorías de la conspiración, ¿no?
Y tal cual, sobre estos temas tenemos la siguiente nota. Vamos a escuchar.
El 6 de enero, el mundo fue testigo atónito del asedio al edificio parlamentario por parte de seguidores de Trump que desconocen la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Para muchos, quien encendió la chispa de la violencia y el caos que se vivió en el Capitolio fue el propio presidente Donald Trump, en lo que ha sido incluso descrito como una especie de intento de autogolpe.
Sé que todos aquí estarán marchando pronto al edificio del Capitolio para hacer oír sus voces pacífica y patrióticamente.
Trump había usado Twitter para promover la marcha del 6 de enero pidiendo la asistencia de sus simpatizantes con frases como "Gran protesta en DC el 6 de enero, será salvaje y detengan el robo".
Nota de Ana María Roura, BBC News Mundo.
Y la más se lo creen. Mira, a mí, ¿sabes qué me pasa? Sí, cuando luego mi mamá me dice, es que el COVID no existe. Le dije, ¿y cuál es tu fuente? Lo vi en internet. Y dices, no, a ver, espérame, el internet no es sinónimo de verdad, no, absoluta.
Además, el internet tuyo, por así decirlo, el internet de Aleida, no es el internet de Luisa, no es el internet de quien nos esté escuchando del otro lado. Cada uno de nosotros tenemos un internet distinto. Y en ese internet vamos a encontrar gente que nos dé el avión o que nos critique. Pero por lo general estamos buscando retroalimentación positiva. Buscamos estos sitios que nos digan, sí, usuario, lo que tú quieres es perfecto y ahora hay 20 productos que tú puedes comprar a partir de lo perfecto que eres.
Así es.
Es un poco este mecanismo de venta. Ahora que mencionabas el tema de, por ejemplo, las teorías de la conspiración, justo cuando estaba este momento de elecciones, cuando Trump quedó como presidente en su momento, apareció una teoría llamada el Pizzagate, que se habló que era de estas teorías generadas exclusivamente para plataformas digitales para desviar la atención
y la conversación, y puede tener implicaciones muy fuertes. Bueno, el escándalo de Cambridge Analytica, totalmente, se recordarán ustedes, ¿no? Que además tuvo un impacto en la elección de Estados Unidos. Así entonces es. Por eso termina siendo un grave problema para la libertad de elección, porque no estás teniendo las suficientes fuentes de información, perspectivas, que te permitan tener una opinión libre e informada para que entonces puedas tomar tus decisiones de participación ciudadana, de participación política, y por eso no es menor saber cómo las empresas manejan los algoritmos.
Vamos a escuchar tantito cómo lo abordan las voces expertas.
Lo que hace el algoritmo es ofrecernos lo que ellos entienden que más nos interesa, porque hay que entender cuál es el ideal para estas empresas. Lo ideal es que nosotros estuviésemos permanentemente conectados a su red. Entonces, toda la lógica de construcción de los algoritmos apunta a que uno permanezca conectado. Y en eso va a ofrecernos dos cuestiones principales. Una, lo que ellos entiendan que son los contenidos que más nos gustan. Porque cuando estemos contentos, porque estamos viendo contenido que nos gustan, nos vamos a quedar ahí y vamos a permanecer. La segunda cuestión es que van a plantear contenidos que nos resulten emocionalmente atractivos, nos afecten en nuestra emocionalidad, para decirlo de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha demostrado que cuando hay contenidos que afectan nuestra emocionalidad, también tendemos a permanecer conectados.
Guillermo Mastrini, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
A ver, ¿qué es el algoritmo? ¿Tú qué sabes qué es el algoritmo?
El algoritmo, como lo hemos platicado por acá, son esta serie de elementos, de pasos, por así decirlo, que pues de una manera matemática la Internet recupera para entender nuestros intereses y vendernos cosas.
Fíjate,
pienso que no quieren vender cosas.
Algoritmo existe desde la Edad Media.
No es una cosa nueva. Es una fórmula.
Es decir, es una indicación muy concreta, muy específica, de paso a paso para hacer algo. A veces la gente cree que el algoritmo es una cosa nada más de los matemáticos media rara, pero el algoritmo también lo haces tú cada mañana, fíjate.
¿Cómo?
Cada vez que, ¿qué haces cuando te levantas? Vas, calientas agua, te preparas un café. Paso a paso.
¡Ay, ojalá!
¡Eres algorítmica! Todos somos algorítmicos.
Todos tenemos
algoritmos. Es como una receta de cocina que te dice el paso a paso. Y entonces lo que hacen ahora las plataformas digitales es que utilizan esa instrucción paso a paso, pero lo hacen en los programas de cómputo.
Así es.
Y de esa manera van generando los algoritmos. Y también tienen una repercusión en el debate público, pero sí, tienen una repercusión también en cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, si tú tienes como navegador Google, que otro día vamos a platicar sobre los buscadores y navegadores.
Y los monopolios que tienen los mismos monopolios.
Entonces, Google te pone las páginas que ellos creen que debes de ver, pero hay muchísimas, puede ser que cientos, miles de páginas que no conocemos porque no aparecen en los motores de búsqueda. Entonces, te encierran en un tipo de información, en un tipo de páginas, en un tipo de perspectiva, que eso te hace perder la perspectiva de la diversidad.
Que inclusive quienes nos escuchan seguramente habrán notado que cuando buscan con respecto a un tema, inclusive si pusieran, no sé, googlearan algoritmo, ¿no?
Exacto.
La primera página que te aparece tiene un texto, las 10 siguientes tienen exactamente ese mismo texto, es decir, son páginas que están replicando la página inicial que Google te estaba recomendando. Entonces pareciera que te dio opciones,
pero no eran opciones, era el mismo texto
replicado. Pasa con muchos buscadores.
Y pasa con, y tiene un impacto también en la cuestión económica. Hace, ¿qué será? 2-3 años, la Unión Europea le puso una multa histórica a Google, la más grande en términos de violación de la competencia económica, porque lo que descubrieron en la Unión Europea es que Google movía el algoritmo de tal manera que si tú buscabas, por ejemplo, zapatos, ¿no? Zapatos de deporte, los resultados que te aparecían de la búsqueda eran empresas asociadas a Google o aliadas a Google, y con eso estaba desplazando a las empresas europeas y a los emprendimientos más pequeños que no tienen la capacidad para aliarse o para pagarle a Google para aparecer en su motor de búsqueda. Entonces, eso tiene un impacto en la competencia económica, en la economía de los países, y por eso la Unión Europea le puso una multa tan grande a Google.
Bueno, antes de que nos pongamos más intensas con todos estos temas, vamos a escuchar la voz de los expertos.
Muchos de los algoritmos con los que está armada la inteligencia artificial, lo que buscan es darnos las preferencias que nosotros manifestamos, ¿no? Y en realidad uno no es más inteligente cuando hace las cosas que siempre hace o le gustaron. Los algoritmos con los que trabaja ahora la inteligencia artificial están basados, muchas de ellos, en mis preferencias, ¿no? Te dan aquello que tú mostraste que gusta. Pero eso no te hace más inteligente, sino que te mantiene en el mismo umbral, ¿no? Que genera nuevo conocimiento, no te da nuevas posibilidades. Uno es inteligente cuando se va enfrentando a nuevos escenarios, a escenarios distintos que te hacen salir de una zona de confort, que te hacen pensar, que te llevan a una evolución de tu propio pensamiento y de tu propia forma de ser.
Eric Huerta, de Redes AC.
Todo eso es el algoritmo.
Y hay que tener además mucha vigilancia nosotros como usuarios de estas cosas, que es algo que yo he aprendido mucho contigo, Aleida, porque los grandes monopolios siempre van a encontrar alternativas para salirse con la suya. O sea, no van a decir, ah, ya me pusieron una multa, ahora voy a hacer las cosas bien, porque los usuarios, ¿quién? No lo van a hacer así. Ellos van a buscar una alternativa. Google, por ejemplo, ahora dice, yo voy a mudar mi parte de publicidad a Alphabet, y entonces yo ya no pago esta parte, y entonces ya me salgo con la mía y puedo seguir teniendo estas prácticas monopólicas. Uber también lo hizo en su momento. momento. Uber está metido en unas polémicas muy fuertes por estos temas, tanto de algoritmo como de falta de datos, falta de transparencia. Hay que seguir revisando.
Hay que seguirlo revisando. Fíjate que, y vamos cerrando esta parte del algoritmo, porque hay una gran preocupación mundial. De hecho, hace muy poco la directora de la UNESCO hizo un llamado a que las plataformas transparenten, ahora sí que hagan más transparente la forma en cómo usan el algoritmo.
Totalmente.
Porque tiene implicaciones en la vida de las personas, tiene implicaciones en la economía, en la democracia, en todos los ámbitos de la vida. E incluso la sociedad civil ya tiene un rato, hicieron una serie de reglas que les pidieron a las plataformas para transparentar el uso del algoritmo, que se llaman los principios de Santa Clara. Y allí lo que están planteando son toda la serie de protocolos que deberían de seguir las grandes plataformas tecnológicas para transparentar el uso del algoritmo. Porque nosotros no sabemos, a pesar de que dependemos tanto en nuestra vida diaria de ellos, no sabemos realmente cómo esas empresas privadas están usando el algoritmo para sus beneficios y no para el beneficio de la sociedad. Fíjate, no sé si te acuerdas también de un escándalo de un ex trabajador de Facebook, Chris Hughes, que declaró al New York Times que Facebook sabía perfectamente que la manera en cómo estaba manejando el algoritmo tenía una posibilidad o amplias condiciones para promover el odio en la red. Y que lo sabía su dueño, Mark Zuckerberg, y decidió no cambiar las políticas porque eso le genera mucho dinero. Entonces, lo que no puede suceder es que el mundo entero, porque ahora sí es el mundo entero, no es una exageración, ¿no? No puede ser que el mundo entero dependa de las políticas de unos cuantos particulares.
O sea, ese mismo tema, ¿no? Con los filtros, por ejemplo, que
los
decían.
Filtros.
El filtro aparece en tu teléfono como un algoritmo, ¿no? Te va mandando filtros distintos a las niñas de 14 años, 15 años en Instagram y en Facebook. Parte de este mismo escándalo era ver, les está causando genuinos daños emocionales, psicológicos, que Meta tenía en consideración que sabía y que lo capitalizó, capitalizar el mal hacia la sociedad. Pero yo quiero pensar, de verdad, querida Leida, quiero pensar que no todo está perdido.
Ah, no. O sea,
vamos a imaginarnos un mundo ideal donde los algoritmos todos funcionan con los protocolos de Santa Clara.
Los principios de Santa Clara.
Hasta se llaman protocolos, ¿no? O sea, ya todo funciona perfecto. Debe haber cosas muy buenas.
Hay cosas muy buenas. Yo te diría, en cuestiones de salud, es bastante bueno. Por ejemplo, que tú puedas llevar un seguimiento de todos tus síntomas por el tema de la presión alta, por el tema de la diabetes, por el tema incluso hasta de la cuestión de la natalidad, ¿no?
La propia menstruación.
La propia menstruación. O sea, hay aplicaciones que tú puedes poner tu información cotidiana y entonces ya sabes cuándo, si puedes estar con tu vida sexual activa, si no te quieres embarazar, ¿no? Es decir, el algoritmo también nos está dando muchísimos beneficios en términos también del debate público. Antes, cuando no existían las redes sociales, quienes hemos sido activistas sociales, pues hablar con los políticos para tener incidencia en las políticas públicas era súper difícil. O sea, de aquí a que te daban una cita, de aquí a que te podían tomar el teléfono, ¿no? Y ahora puedes arrobarlos, como se dice para el lenguaje de Twitter, y le dices, señor fulanito de tal presidente municipal, ¿qué pasa con esto? Y entonces, como están interpelados públicamente, y eso lo ven todos sus seguidores, pues sienten la presión y entonces salen a contestar. Bueno, no cuántas cosas han echado para atrás por la presión que existe en redes para que a veces las autoridades respondan. Es decir, tiene sus cosas, me parece que hemos disfrutado muchísimo y que eso nos ayuda a tener mayor calidad de vida. Bueno, ahora con la pandemia del COVID. Fue muy importante los programas, el algoritmo para checar, pues, quiénes estaban infectando más, con qué características, quiénes debían de tener más cuidado. Entonces, a ver, porque alguien me decía, es que es el problema es el algoritmo. Y yo le decía, no, el problema es la intencionalidad de quien maneja el algoritmo. El problema siempre, al final de cuentas, somos nosotras las personas humanas. Ay, o somos la oportunidad o somos la desventaja.
Bueno, y a todo esto, ¿en qué nos quedamos con Almadelia Murillo y esta columna donde hizo un experimento para entender cómo funciona el algoritmo o cómo funcionan los distintos algoritmos dependiendo de nuestras distintas personalidades? A ver, vamos a escuchar.
Juan, el hombre maduro, conservador, defensor de la vida y la familia, tiene su propio universo digital. Adriana, siendo una mujer joven, liberal, defensora de derechos humanos y vegana, también lo tiene. Y desde su propio universo, cada uno observa una guerra de polarización desde su trinchera, desde las identidades construidas y desde el rechazo de las ideas de las demás personas por el simple hecho de leer, observar y escuchar a quienes piensan igual que ellos, a quienes se parecen a Juan y a Adriana. Es obvio que cada uno va a recibir mensajes, información, contenidos que estén acorde con la forma de ser y de pensar que reflejan en las redes, pero no deja de sorprender el enorme laberinto de espejos digitales en el que transitamos cada día.
Recreación realizada a partir de la columna Algoritmos de Ecos y Narcisos, de la escritora Almadelia Murillo, publicada en el periódico Reforma en junio del 2020.
La gente viene al oasis por todo lo que puede hacer, pero se quedan por todo lo que pueden ser. Alto, hermoso, aterrador, de otro sexo, de otra especie, live action, de caricatura, lo que tú decidas.
Película Ready Player One, dirección Steven Spielberg, 2018.
Bueno, a ver, ahorita, querida Leida, que estabas hablando de intencionalidad y que estabas planteando todos los muchos perniciosos, pero también buenos usos del algoritmo, ahora sí, esta dualidad,
sí.
Yo me quedo pensando en qué va a pasar con el metaverso cuando Mark Zuckerberg salió a decir, estoy planteando esta cosa donde cada quien va a ser quien quiera ser y se va a poner bien bonito y es como Trump, pero también es como Her, pero también es como todas estas películas. Hubo un sector de la población que dijo, nada, que yo no me compro esto. Se me hace que tú eres del sector de a ver, vamos a estudiarlo a profundidad.
Mira, en realidad el tema del metaverso sí nos plantea llevar un poco como a esta ciencia ficción, ¿no? De que viene una cosa como de un mundo alterno, ajá, paralelo. Y en realidad no. Es un esquema de negocios que está marcando, uh-huh, que está haciendo Mark Zuckerberg, ¿no? Es decir, Facebook como que y Instagram y WhatsApp le está funcionando muy bien. Imagínate cuánta información tiene de nosotras esa empresa. Si tienes WhatsApp, si además te la pasas en Facebook, si además te la pasas en Instagram.
Aunque te diga que está encriptado, aunque te diga que todo es secreto.
No, pero ella la información la tienen ellos. Y además toda esa información se va a Estados Unidos, by the way. Pero el metaverso en realidad es un esquema de negocios que está planteando este señor. O sea, no nos vayamos a tragar la pastilla de que va a ser una cosa de inmersión de una realidad. En realidad lo que quiere es poner en un solo lugar todos sus servicios, ¿no?
Eso
yo supongo que le planteará o le dará a él ciertas economías de escala, etcétera. Pero falta mucho todavía por ver para el tema del metaverso.
A ver, vamos a escuchar cómo lo plantea el señor Mark Zuckerberg y ahorita regresamos.
Cuando fundé Facebook, nos comunicábamos mediante texto usando ordenadores. Luego tuvimos móviles con cámaras e internet se hizo más visual. Al hacerse más veloces las conexiones, el video ha pasado a ser la principal forma de experimentar contenido. Escritorio a web y teléfonos, desde texto a fotos y video. Pero este no es el final de la línea. La próxima plataforma y medio será aún más inmersivo, una internet incorporada en la que estás en la experiencia, no solo mirándola, y a esto lo llamamos el metaverso. Y podrá hacer casi cualquier cosa que pueda imaginar, reunirse con amigos y familiares, trabajar, aprender, jugar, comprar, crear, así como categorías completamente nuevas que realmente no se ajustan a nuestra forma de pensar acerca de las computadoras o teléfonos hoy.
Pues ahí está lo que comentaba Mark Zuckerberg, que de nuevo nos pone a pensar en buenos, malos, en la tecnología no tiene la culpa, ¿no? Era como cuando decían, bueno, que si el murciélago o el mosquito del chikungunya eran los culpables de las enfermedades, no son
¿no?
ellos.
Somos nosotros,
las
personas humanas, lo mismo.
Lo mismito.
Sí, fíjate que además prometen como una cosa de de que puedes hacer como experiencias reales con ropa, con entretenimiento, con maquillaje, ajá, ¿no? O sea, pero en realidad yo creo que lo que tenemos que entender, que más allá de que nos guste esta ciencia ficción, es que es un esquema de negocios de una empresa en específico, y que, o sea, lo que va a suceder es que, como ahora él quiere juntar todos los servicios, cuentas todito, bancarias, todito, va a tener muchísimo más información de nosotras. Y entonces una se pone a pensar, voy a hacerme fan de un servicio donde toda mi información personal, yo misma, yo toda mi esencia, se la voy a entregar a una empresa. Entonces yo creo que vamos a tener que seguirnos informando totalmente, un poco más, como para saber qué servicios sí hacer y cuáles no hacer. Pero por lo pronto, hay que decir que Metaverso combina esta cosa de la inteligencia artificial, de la que vamos a hablar en algún otro episodio de este podcast, pero tiene que ver mucho con, imagínate, si así ya manipulan el algoritmo, pues entonces va a ser todavía mucho más manipulable. Sin ninguna duda, creo que las sociedades en este mundo tenemos que exigirle a estas plataformas más transparencia en el uso de los algoritmos, y nosotras como personas nos tenemos que informar mucho más para que haya la tecnología sea nuestra aliada y no seamos un instrumento de la tecnología para unas cuantas personas.
A ver, vamos a escuchar a los expertos.
Todas estas tareas que hoy las hacemos con aplicaciones de empresas diferentes adentro de Metaverso, la plataforma que lanzó Meta, como digo, con la aspiración de que en el futuro pueda capitalizar todo ese proceso que es el de la vida misma adentro de esa plataforma. Bueno, hablábamos de las consecuencias de la privacidad, o sea, obviamente, digamos, la cesión de todos nuestros movimientos a una misma empresa, ya las consecuencias de que buena parte de nuestros movimientos se las estamos regalando a algunas de estas empresas, ya son consecuencias heavy, ¿no? Porque, como vimos, venden datos personales, explotan tu privacidad, en algunos casos comprometen políticamente a las sociedades, pero que esto sea almacenado por una sola empresa representa el ideal orwelliano del gran hermano, o sea, el control capilar. Capilar quiere decir personalizado al máximo.
Martín Becerra, investigador y docente de la Universidad de Quilmes, Argentina.
Y ahí está la palabra que creo que habíamos de una u otra manera evitado, pero nunca se evita cuando hablamos de algoritmos ni de este tipo de plataformas para comunicarnos, querida Leida, que es el control. Finalmente, y lo hemos dicho en otras ocasiones y lo han dicho en otros espacios, nosotros podemos evitar ser controlados por este tipo de plataformas, pero también tenemos que generar otro tipo de conciencias para usarlas.
Tenemos que utilizar otro tipo de conciencias para usarlas. Todos tenemos un papel en este gran ecosistema digital.
¿Cuál es nuestro papel?
Yo creo que el papel nosotras como personas es que sí tenemos que debatirlo, sí tenemos que informarnos, y también hay una responsabilidad de los estados, porque los estados también, se supone que los estados son garantes de nuestros derechos, ¿no?
Así es, totalmente.
Entonces, pues tienen que hacer las leyes, las políticas y las instituciones para que gocemos de esos derechos.
Pero a ver, si las plataformas no son transparentes con sus algoritmos, ¿cómo puede el estado inferir ahí? O sea, ¿tendría que haber una ley de algoritmos o una propuesta?
No, una ley de algoritmos. No, yo creo que hay que regresar a los clásicos, okay, como okay, dicen, okay, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, yo miro Europa, que veo que es como de las pocas regiones en el mundo que han dado respuesta, digamos, como estados, ¿no? La Unión Europea lo que le dijo a las plataformas es, tienes que decirle a la persona usuaria cómo vas a utilizar sus datos, cómo los vas a usar, y ella te puede autorizar o no autorizar. Creo que esa legislación se pasó un poquito, pero además, ¿no? Los términos y servicios, los términos del servicio, los tienes que poner en cristiano, como decimos nosotras, ¿no? O sea, no lo pongas de tal manera que nadie va a entender qué diablos está firmando, aceptando los términos del servicio. Y, por ejemplo, una cosa que se hizo Europa, y eso es bien interesante, y se lo dijo a Facebook, le dijo, todos los datos personales de mis ciudadanas y ciudadanos europeos no se van a ir a Estados Unidos, ¿eh? no se van a almacenar en una máquina, o sea, en Estados Unidos.
¿Es posible?
Se van a almacenar
eso
en Europa.
Acá.
Porque son europeos y son ciudadanos europeos y yo resguardo sus datos en Europa.
¿Y si es posible generarlo? O sea, ¿no hubo un candado de meta para decir nosotros nos los quedamos? No
sé cómo va el numerito. Vamos a investigar, hay que investigarlo, porque es, además, bueno, obviamente algunas son sentencias acabadas, otras las recurre en las propias empresas. Esto va cambiando de una manera muy impresionante, pero sí, los estados se lo pueden hacer. Por eso yo digo, ¿qué está haciendo el Instituto de la Defensa de los Datos Personales, ¿no? ¿Qué está haciendo frente a estas plataformas? O sea, me parece que los estados tienen, como garantes de los derechos, tienen que hacer algo. Nosotras, como personas usuarias de las redes, de la internet, de las plataformas, también somos responsables, ¿no?
Ah, sí,
que es como cuando tú comes, o sea, hazte responsable de lo que comes, es tu cuerpo, es tu salud, ¿no? También esto parte, es la salud mental, es la salud emocional, en fin. Entonces, me parece que también hay una responsabilidad de los organismos multilaterales, ¿no? Que tiene que ver con la UNESCO, con los organismos garantes de derechos humanos, y una gran responsabilidad también de las empresas, que no se hagan.
Que no se hagan. Así nos vamos a despedir. Con ese que no se hagan nos vamos a despedir. Qué placer, Aleida, como siempre. Millones de gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo para todas, para todos. Nos escuchamos en el próximo Virtualia.
Virtualia. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.